cuando el fútbol se entiende como un fenómeno social, todo puede pasar, se abren puertas impensadas. Ese partido que antes se entendía solamente desde lo deportivo, trasciende la cancha, el estadio, para convertirse en un reflejo de la vida misma y de las sociedades del planeta. Es por esta razón que los invito a escuchar el podcast de Pinceladas de Fútbol, donde vamos a pensar el fútbol como una metáfora de la vida, con mucho por enseñarnos.
Bueno, un saludo a toda la comunidad de Pinceladas de Fútbol. Yo soy el admin PDF, fundador de este colectivo social y cultural que viene reflexionando sobre este deporte desde 2012. El invitado de hoy es particularmente especial, es realmente un honor tenerlo aquí con nosotros. Él es Jorban Vieira, realmente una leyenda en cuanto a lo que se refiere ser técnico de fútbol en el Medio Oriente, en varios países. Jorban tiene realmente una trayectoria realmente impresionante como jugador, pues jugó en el Brasil en la década de los 70, pero particularmente como entrenador se ha destacado por ser casi que un puente cultural, siendo él teniendo experiencias en Qatar, en Omán, en Irak, en Irán, en Egipto, en Portugal, en Marruecos. Pero particularmente Jorban, para mí me evoca la palabra milagro. Yo creo que en la historia del fútbol ha habido algunos milagros que todos conocemos. Todos conocemos el milagro del Liverpool contra el Milan, el 4-4, en donde ahí el protagonista era Rafa Benítez, el técnico. Está el milagro de Leicester, cuando ellos ganan la Premier League, y ahí el del milagro fue Claudio Ranieri. Pero se nos va a ir un poquito de este podcast hablando del milagro de Irak, cuando conquistan la Copa Asiática en 2007, uno de los milagros más increíbles en la historia del fútbol, y en donde aquí el protagonista no fue ni Rafa Benítez, no fue Claudio Ranieri, el protagonista aquí lo tenemos con nosotros, es Jorban Vieira. Y Jorban, te doy la bienvenida, muchas gracias.
Hola, buenas noches, caro amigo David, y a todos los que nos oyen. Es con mucho gusto y mucho placer que estoy aquí para pasar algunas informaciones de mi vida, de mi carrera como entrenador, una carrera para mí personalmente preciosa y muy importante, porque yo pude realizar cosas muy importantes, no solamente victorias, sino cosas muy importantes para una colectividad, para un pueblo, un país, y les dar una cosa más importante que es la alegría y una sonrisa.
Claro que sí, no, realmente muy honrados. Como yo te comentaba en esa introducción, yo creo que un grueso componente de este episodio va a ser el milagro de Irak, pero realmente yo creo que nuestra audiencia, presentarte, que te conocieran un poco más, y yo quería empezar este relato de tu vida cuando eras jugador, porque tú jugaste casi una década en el fútbol brasileño, una década en donde jugaste en Vasco da Gama, jugaste en Botafogo en portuguesa. Quiero que nos cuentes un poco algunos recuerdos de esa época, porque seguramente hasta te tocó jugar contra grandes leyendas del fútbol brasileño en esos tiempos.
Sí, es verdad. Yo empecé la carrera del fútbol gracias a un tío mío que ha sido un gran jugador de futsal en Brasil, y que quería que yo jugase fútbol. Mi padre ha sido jugador en Brasil. Mi padre era un señor portugués que emigrado de Portugal para Brasil, y por una lástima ha muerto en un partido de fútbol, dentro de un campo de fútbol, cuando yo tenía 9 meses. Entonces no conocí a mi padre, y mi madre siempre vivía con el trauma que yo no podría jugar partido de fútbol, jugar fútbol, porque tenía miedo que aconteciese la misma cosa que ha acontecido con mi padre. Entonces yo tuve muchas dificultades, y este tío mío que me ayudaba a entrenar en secreto sin que mi madre supiese que partía para entrenar. Y entonces mi tío me llevaba a veces para el campo del club de Vasco da Gama, donde vivíamos a más de hora y media de viaje de tren. Y a veces mi tío no podía porque tenía que trabajar, y yo tenía que correr el tren solo y entrenar el Vasco. Empecé allá con la edad de 10 años de edad. salí de Vasco da Gama con 18 para 19 cuando ingresé en la Universidad de Medicina y mi madre me ha hecho una presión, podemos decir así, porque después mi madre ha sabido que estaba a jugar fútbol y todo, mi tío ha contado y dice que tenía la responsabilidad, que no se preocupase y todo, y que había acontecido a mi padre, había sido un accidente durante el partido, y mi madre ha aceptado cuando yo tenía 14 para 15 años. Decíamos que 4 años después que mi madre ha sabido que estaba a jugar fútbol. Y entonces, 18 para 19, casi con 19, estaban los juveniles y tenía como compañero de equipo el famoso jugador de Vasco da Gama, Roberto Dinamite, y que los dos también de la misma ciudad siempre íbamos juntos en el tren para entrenar. Y tuvo que hacer una opción porque la Universidad de Medicina es una universidad muy dura, muy difícil, y no se da tiempo para estudiar y jugar. Y mi madre quería, porque quería, tuvo que hacer el placer para mi madre. Después, entre tanto, me fui a intentar en Botafogo, mas las cosas no caminaron bien. En Portuguesa fue mucho más tarde, después casi el final de la universidad, y volví a Vasco da Gama para jugar el futsal. Y pasé a jugar el futsal porque se entrenaba en la noche y pudo continuar los estudios. Y en el último año de medicina, yo ha tomado la decisión de hacer la Universidad de Deportes y así lo ha hecho. Y tuvo como compañero de la universidad un famoso técnico que ha trabajado en Perú y hoy está en Colombia, Paulo Tuori, era un compañero mío, siempre compañero de viajes, también siempre juntos en el mismo coche, y otros más, como Paulo Paixão, preparador físico de Felipe Scolari, Jair Pereira, Zico, Edu, hermano de Zico, mucha gente muy famosa en el fútbol brasileño.
Ah, bueno.
Entonces, empecé a hacer Universidad de Deporte cuando conocí a Paulo Tuori, que me ha hecho una propuesta para trabajar en el club que había jugado anteriormente, que era la Portuguesa. Y me fui a trabajar allá como preparador físico. Y Paulo también era el preparador físico, yo era el tercero. Y empezamos a trabajar. Y así empecé mi vida con el fútbol. Y para después, un año después, Paulo se ha marchado para América de Río de Janeiro. Y el segundo se ha marchado para otro estado en Brasil. Y me quedé el primero preparador físico de Portuguesa y también entrenador de los juveniles de 18 años. Y así empecé la carrera de entrenador con el equipo juvenil de Portuguesa de Río de Janeiro.
No, pues entonces, o sea, me parece súper interesante el tema de tu papá, porque, o sea, fue como casi que terminaste llevándole la contraria al destino a tu mamá para seguir la pasión por el fútbol.
Sí, verdad.
Y no, verdad. Impresionante. Oye, y entonces, ¿en qué momento es como que tu vida empieza a volcarse hacia una región tan exótica como pues, el Medio Oriente? Porque uno se imaginaría que la mayoría de entrenadores sudamericanos hacen carrera es más en Sudamérica, en países como Colombia. Paulo Autori, por ejemplo, pues ahorita salió, está en Nacional. Entiendo que lo despidieron hace poquito. Pero uno se imaginaría que ellos están más en la familiaridad del continente, Latinoamérica, pero es que tú empezaste un periplo que te llevó muy lejos, a una zona muy exótica. ¿Cómo surgió todo eso?
Verdad, es una historia muy interesante, hasta un poco cómica, yo puedo decir así. ¿Por qué? Porque estaba trabajando en el club de Portuguesa, el director técnico, señor Iduval. Cuando entro en el club un día en la mañana, me dice, ¿quieres trabajar en Arabia? Y le dice, Eduval, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? No se hablaba mucho de Arabia en Brasil. Había, ainda en esta época, pocos entrenadores. Estoy hablando del 77. Pocos entrenadores. Sabíamos que tenía Evaristo de Macedo allá, y muchos pocos. Procopio Ferreira, pocos, pocos. Y dice, Evaristo, ¿estás a hacer bromas conmigo? ¿Qué pasa? Tengo que trabajar, me deja. Y me fui abajo para preparar, para el entrenamiento y todo. Y el señor Duval, después de algunos minutos, ha venido hasta el campo y yo estaba empezando el trabajo. Así, viene a mí, ¿quieres ir para Arabia? Dice, Duval, hasta aquí, estoy a trabajar. Por favor, vamos a ser más serios. No, no, no pelee conmigo, no bromee conmigo, por favor. No, no, esto, dice, por favor, para afuera, por favor. Y lo coloqué fuera del campo, ¿comprendes? El director técnico. Y ellos siempre con una sonrisa. Y por eso que no acreditaba, porque no estaba serio, como, ¿quieres ir para Arabia? ¿Tiene una cosa buena? No, preguntaba solamente si, ¿quieres ir para Arabia? Y una sonrisa. Y dice, está haciendo broma conmigo, no es posible. Pronto, después terminamos el entrenamiento, me fui a hacer una ducha porque también trabajaba como profesor. Yo daba clases en escuelas del gobierno, del estado, federal, daba clases de natación para bebés, daba gimnástica para señoras de edad, trabajaba en clínica de duendes mentales, trabajaba como un loco, ¿comprendes? Porque es la vida en Brasil, es todo muy, muy difícil, ¿comprendes? Entonces, tomé el baño y todo. Un jovencito que trabajaba con el señor Iduval, se baja el vestuario. Mira, antes de salir, por favor, va a ver, señor Iduval, necesita hablar con usted. Yo tenía olvidado completamente esta situación, ¿comprende? Y me fui a correr, me cambié la ropa, me fui a correr en su sala. Iduval, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo ahora, tengo que correr hasta la escuela y todo. ¿Qué decir para Arabia? Otra sonrisa. Y dice, Iduval, ¿qué pasa ahora? Tengo que trabajar. Y por favor, no, 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 bromee conmigo, me voy. Y salí enojado con él. Vuelve acá, vuelve acá, vuelve acá, por favor, estoy a hablar serio. Y dice, Duval, ¿qué pasa? Siéntate, siéntate. Entonces me senté y me dice, mira, tengo una propuesta al presidente de la Federación de Qatar que necesita de un preparador físico para trabajar con un entrenador brasileño que no habla inglés y habla mal portugués. Y tú hablas inglés, escribes inglés y necesitas de una persona así. No quieres saber si tiene capacidad o no. Preciso de una persona que hable inglés para ayudar al entrenador en el campo. Y tú trabajas con el fútbol, tú tienes capacidad, es tu oportunidad. Y dice, mira, ¿estás serio con eso? Sí, tienes que ir hasta el Hotel Melilla en Copacabana. Y procure el señor Sultán Suedi. Muy bien, y yo estaba siempre a trabajar con uniforme de gimnástica, porque corría de una escuela a otra. Y corría el coche que tenía, yo tenía una carrocha, un Volkswagen, y me fui hasta la puerta de Melilla, como un loco. Antes llamé a la escuela y dije, tengo un problema con el coche, no puedo ir a la escuela, por favor, me voy a faltar hoy, me disculpe, después yo voy a compensar todo. Está bien, muy bien, y me fui al Hotel Melilla. Cuando llego al Hotel Melilla, paré la puerta. El valet, aquellos que le recorren los coches, ¿eh? Viene hasta mí cuando tenía una ropa de gimnasia. No, no puede parar aquí, por favor. Tiene que estacionar allá. Y dice, mira, tengo una persona que me espera acá en el hotel. Tengo que ir, por favor, tome cuenta del coche. Tengo que ir. No, no puede. Mira, aquí está la llave, córrela. Llego a la recepción del hotel. La chica que trabajaba en la recepción me mira de alto a abajo con una forma de cómo si yo no era ni uno, ¿comprendes? Y dice, ¿qué señor dejé acá? Dice, mira, vengo acá para hablar con el señor Sultán Suedi. Ah, señor Sultán Suedi. Ah, sí, un momentito. Corre el teléfono, señor. Tengo aquí una persona que quiere hablar con el señor y todo, ¿verdad? Y habla de inglés. Está con una ropa de gimnástica, no tiene una apariencia buena, así mismo, y en inglés. Yo a perceber todo. Muy bien. El señor ha dicho alguna cosa para él que inmediatamente ha cambiado. Ah, sí, claro. Ahora, inmediatamente. Y así ha sido. Y me fui hasta la suite presidencial, toco en la puerta, sale el Sultán Suedi, me dice, ah, usted ha venido de la parte del señor de la portuguesa. Sí, por favor, venga acá. Me ha llevado al apartamento al lado de la suite presidencial, me quedé allá y después dice, quédate acá y vuelve en 2 minutos. Y después ha venido por detrás de la suite con acceso hasta el apartamento. Entrado con una baliza, chica, siéntate a mi lado, abre la baliza, tenía solamente dólares. Y me quedé loco. Dice, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? No acredito. Y saca un papel, mira, este es el contrato, te dejo acá con el contrato, tienes 5 minutos para me decir sí o no.
¿Y tú
Bien,
tenías,
mira.
qué edad tenías en ese entonces? Estamos hablando de alrededor de 1980, si le creemos
77,
a
77.
77. O sea, tú tendrías
Sí.
como 27 años, algo así.
Más o menos 20, 25 por ahí. ¿Comprendes? Y entonces, ¿qué ha pasado? empecé a leer el contrato y tenía la hoja aquí en mi mano. Y cuando empecé a leer, y miré el valor del salario y la prima para la firma, las manos empezaron a temblar. Así, no conseguía asegurar el papel. Tuvo que bajar el papel de la mesa y mirar así, con la cabeza abajo, mirar. En esa época, $7,000 de salario. $7,000.
Claro, pues en los 80.
Y después una firma fenomenal solamente para firmar. Una cuantía fenomenal solamente para firmar. E inmediatamente que ha hecho correr al polígrafo y ha firmado. El sultán vuelve. Entonces, ¿cómo está? Sí, tranquilo, sí, está firmado. Abre otra vez la baliza y me da el dinero de la firma inmediatamente. Tiene, aquí está tu dinero para la firma. Y tú tienes una semana para viajar. Y me dice, una semana, ¿qué voy a hacer? Tengo escuelas, tengo esto, tengo aquí. ¿Cómo voy a hacer? Tengo que pedir licencia, cancelar. Me quedé loco, loco. Mas no podía decir no, porque era la oportunidad de mi vida.
Claro, me imagino. Sí.
Y
es algo que hoy en día ocurre con la época moderna, pero me imagino que en los 80s para ti esto iba a haber sido un terremoto.
Sí, porque yo era un profesor de educación física, trabajaba con el fútbol también, mas trabajaba en clínicas y tenía una vida de loco. Salía de casa todos los días a las 6 de la mañana y volvía a la 1 todos los días. Dormía 4 horas por noche, nada más.
Y ahí inició entonces el periplo en Qatar, y en el Qatar SC. Digamos que tu carrera, voy a leer los clubes: Qatar SC, Oman, Far Rabat, Wydad Casablanca, Tihad Sporting Casablanca, IR Tanger, hasta que llegamos a tu experiencia con Marruecos en el Mundial del 86.
86, sí. También yo trabajaba al mismo tiempo con la Selección Nacional de Marruecos y con el equipo de las Fuerzas Armadas, que era el equipo del rey de Marruecos, Hassan II. Cuando gané 4 campeonatos con equipo, 3 Copas del Rey y una Champions League de África con este equipo.
Mira, y como te digo, tu trayectoria es tan amplia y como tan rica de experiencia. Yo igual quería hacerte algunas preguntas del Mundial del 86, porque, o sea, con Marruecos, pues fue tremendo logro. Marruecos sí. Esa vez clasificaron a octavos y en octavos les tocó contra Alemania, pero
sí.
Vendieron una derrota.
Y perdimos el partido, el último minuto del partido, porque Lothar Matthäus ha sido muy inteligente, porque el árbitro ha señalado una falta acerca de la grande área. En cuanto estábamos a hacer la barrera para la falta, antes que la barrera se concluyese, Matthäus ha sacado la pelota y ha marcado el gol. El árbitro ha acordado el gol y pronto. Y luego después se ha acabado el partido, porque si teníamos que jugar la prórroga con la Alemania, lo mataban. Estaba muerto. De garato.
¿Y tú recuerdas algo de, yo revisando aquí en Wikipedia, recuerdas algo de ese partido Portugal-Marruecos? Porque ustedes, Marruecos, en ese Mundial empatan los dos primeros partidos,
sí,
contra Polonia y contra Inglaterra. Y entonces el tercer partido decisivo es contra Portugal y lo ganan ante todo pronóstico 3-1.
Sí, 3-1. Y una cosa muy interesante, porque si tenía empate Portugal-Marruecos, pasábamos los dos, o Inglaterra o Polonia pasaría. ¿Comprendes? Y como ganamos Portugal, pasó Inglaterra y Polonia.
Como claro.
Nosotros también, como primero del grupo. Y de ahí que fuimos a tener el partido contra Alemania.
No,
o sea, me recuerdo allá, los recuerdos que tengo del Mundial, porque tuvimos un año muy difícil, el 86, porque el mismo año teníamos la Copa de África de Naciones. Entonces teníamos que hacer un equilibrio muy competente, porque estaba muy cerca del Mundial y para los africanos ganar una Copa de África es muy importante. Y como estábamos en un grupo muy fuerte, Inglaterra, Polonia y Portugal, ninguno pensaba que podríamos conseguir nadie. Entonces, para ellos querían que ganásemos la Copa de África, que estaba siendo jugada en Egipto, de 86 también, pocos meses antes. Entonces, esta es una situación muy complicada, porque había una exigencia de la parte de los periodistas, de los hinchas y todo, que ganásemos la Copa. Y decíamos, no, nuestra prioridad es la Copa del Mundo. Y la gente decía, son locos, no es posible.
Claro.
Que no tenemos posibilidad. Y Copa de África están todos casi en el mismo nivel. Y mismo así en 86, fuimos eliminados en la semifinal contra el dueño de la casa, en Egipto. Un partido que fuimos completamente robados por un árbitro de la Etiopía. Esta es una verdad.
Pero entonces, mira, yo creo que a estas alturas, pues ya la comunidad entonces se da cuenta que pues, estamos hablando con un mundialista, con alguien con una experiencia realmente especial en muchos clubes del Medio Oriente. Y yo quiero ir encaminando la historia un poco cada vez más al año 2007, que es un año clave en donde empieza un poco el grueso del episodio que tenemos hoy, que es el milagro de Irak. Yo para ofrecerle un contexto, porque me parece importante, el contexto de la comunidad de pinceladas, pues claramente todos tenemos claro que Irak es pues, un país que fue invadido en 2003 a raíz de lo acaecido por las Torres Gemelas. Y a partir de 2003 en adelante, pues realmente Irak pues, fue un país que sufrió unas transformaciones internas realmente muy complejas, demasiado complejas. Y en términos de orden, pues fue un país en donde realmente había una violencia estructural muy, muy, muy compleja, con muertos todos los días de sociedad civil, de soldados, de toda índole. Y realmente Irak en ese momento de la historia se podría incluso considerar un estado fallido, porque pues sencillamente era una situación muy compleja.
¿Verdad?
Jordana, a ti en 2007 se te acercan y te ofrecen Irak. Cuéntanos, ¿qué se te pasaba por la cabeza y cómo, qué motivó
claro. esa elección? Tengo que volver unos meses antes de firmar con Irak. Yo he firmado con Irak el mes de marzo. Antes de eso, yo estaba trabajando en Arabia Saudita con un equipo que era de segunda división, que ya había subido para primera división, y por eso que me llevaron allá para intentar hacer un campeonato más o menos controlado para no bajar otra vez. Y que yo estaba haciendo hasta la 12ª jornada, yo estaba líder del campeonato con un equipo que venía de la segunda, ¿comprendes? En la frente de Al Hilal, de Al Nasser, de Shabab, equipos Itihad, equipos muy fuertes como siempre fueron. No es hoy que son fuertes, siempre fueron fuertes. Entonces salí del equipo. El señor empresario que me ha llevado allá, pasado algunos meses, el mes de marzo exactamente, me llama al teléfono: tengo dos propuestas para usted. Una es de Arabia Saudita, de un gran club que te quiere mucho, porque tú has hecho buenos resultados con el TAI y has salido de allá porque toda la gente sabe que tú has peleado con un directivo, entonces tú tuviste que salir, que es la verdad. Este equipo de Saudí, grande, y tengo el equipo nacional de Irak que va a jugar la Copa de Asia. ¿Qué quieres? Y me dice, un ejemplo, el equipo de Saudí te paga 30. El equipo de Irak te paga 10. ¿Qué quieres? Y dice, Irak. El empresario se vuelve a mí y dice, estás loco. En Saudí te pago 3 veces más y acá tú quieres 3 veces menos. Y dice, no, yo acredito porque Irak tiene buenos jugadores. Yo conozco el fútbol de Medio Oriente, sé que tiene muy buenos jugadores y yo puedo hacer alguna cosa en esta competición, tengo certeza. Y así ha sido afirmado. Y ha firmado con Irak, empecé a trabajar con Irak en un periodo muy difícil, como usted ha bien dicho. Irak es un país que estaba en guerra con Estados Unidos. Mas atención, que Irak, esa no era la primera guerra. Irak tenía pasado por otras guerras con Irán, y que ha tenido millares y millares de muertos. Y había una división no solamente cultural, sino como religiosa también, como chiitas y sunitas. Y también algunos católicos allá, y los kurdos, había una división total en el país. Entonces, estaba muy difícil para trabajar. Y acepté, en plena guerra, a marchar hacia Irak y a trabajar allá.
Y yo creo que para que la audiencia vaya un poco contextualizándose, estamos hablando de la Copa Asiática, que sería el equivalente a la Copa América para nosotros los sudamericanos.
Exactamente.
O de la
Copa de Naciones de Europa, Copa de Naciones
Europeas. O de la Eurocopa para. Exacto. Entonces,
exacto. Es semejante. El mismo. Es una Copa de Confederaciones.
Exactamente, y de hecho pues es un torneo bastante antiguo, pues fundado como en el 56, entiendo que es de los más antiguos así del mundo, entonces es el equivalente de la Copa América, de la Eurocopa, y me fascina lo que me dices, porque te ofrecieron más plata para ir a Arabia, pero entonces tú dijiste no, o sea, aquí hay cómo ganarse, hacer algo decente en la Copa Asiática, porque tú no ibas solo a participar, tú ya estabas fraguando y creyendo que algo podía hacerse allá.
Sí, sí. Y también porque yo soy un entrenador que no mira solamente la plata, ¿comprendes? Yo miro mucho el club o la selección que voy, si tiene condiciones de hacer un trabajo, porque a mí me gusta dejar una imagen y mi nombre en buenas condiciones cuando me voy a salir, y así la gente se va a recordar siempre de mi persona, de mi trabajo. El dinero, todos nos podemos hacer dinero, y también yo no quiero ser el hombre más rico del cementerio, ¿comprendes?
Esa frase está genial.
Sí. Entonces acepté y me marché hacia Irak en plena guerra y a preparar el equipo. Más hay un detalle muy importante. Cuando marché allá, me fui a encontrar con el presidente de la federación, que ha sido un gran jugador, un gran delantero de la selección de Irak, que por coincidencia estaba en la Copa del Mundo de 86 con la selección de Irak. ¿Comprendes? Y lo encontré allá en 86 porque la Federación Árabe de Fútbol ha organizado una fiesta para las selecciones árabes que estaban en el Mundial de 86, que eran Marruecos, Irak y Arabia Saudita. Entonces tuvimos una fiesta con decoraciones y todo, e encontré con el señor, no me recordaba, claro, después que hablando de así y de allá, conseguimos nos recordar de esta situación. Entonces el señor Hussein Saidi, me encontré con ellos en Jordania para firmar el contrato. Me da el contrato, estoy a mirar el contrato, así, así, así. Y dice, presidente, o sea, no era colocado aquí el contrato, todo está perfecto, mas no hay primas. No hay primas por partidos, por calificaciones de cuartos de finales, semifinales, campeón. El señor Hussein se vira para mí, señor Viera, con una sonrisa muy larga, señor Viera, nosotros nunca pasamos de cuartos de finales. El señor que es prima de cuartos de finales, de semifinales, de final. Sí, y le dice, vengo aquí para ser campeón. Así es, Adito, te juro. Yo voy a ser campeón. Y ha dado otra sonrisa. Está bien, ponga lo que quiere el contrato. Y lo coloqué lo que quería. Compré.
Eso está genial.
Tanto que el último partido contra Arabia Saudita que ganamos y que nos sangramos campeones, si usted ha mirado el video, puedes mirar que el final del partido, cuando confirma que ganamos el partido, las cámaras vienen hasta mi persona, estoy virado para la tribuna con un brazo levantado derecho apuntando para la tribuna, como quien dice, para el presidente.
Ah, entonces ya entendí eso.
Para mostrar a ellos que, mira, estaba haciendo así, mira.
Entonces, no nos adelantemos porque ese es el final de la película, pero la película empieza con muchas dificultades porque tú asumes 2 meses antes de la Copa Asiática y
casi tres.
Y entiendo por lo que he leído que, por ejemplo, Irak en ese entonces ni siquiera tenía muchas dificultades en términos de estructura, de infraestructura, de campos de entrenamiento, de uniformes. O sea, realmente había muchas carencias. Y también revisando un poco en Wikipedia, yo estuve revisando los amistosos previos y creo que perdieron muchos amistosos antes de la
casi todos.
De la Copa. Entonces, cuéntanos cómo fue esa previa, cómo fue la previa del torneo.
Me perdona porque yo adelanté mucho hasta el final, cuando nos sacramos campeones. Perdona a todos porque adelanté mucho. Me tenía que contar esta situación del contrato porque el principio hacía parte del final, ¿comprendes? Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos muchos problemas. Yo tenía en el grupo, primera cosa, después de firmar el contrato, el presidente me da una lista de 53 jugadores y tenía que seleccionar 23 en 10 días. Esta es una situación muy, muy difícil, muy complicada para realizar, y tuvo que realizar hasta el punto que uno de los jugadores que fueron sacados de la lista ha sido un jugador que era el capitán del equipo por más de 7 años. Y lo saqué, no ha viajado ni con nosotros para la competición. ¿Comprendes? Lo cambié por un jugador que no estaba en la lista, que ha venido a bater en la puerta de entrenamiento con las botas en las manos y me pidieron la oportunidad para entrenar porque era ir aquí y tenía jugado el equipo olímpica y quería una oportunidad. Estaba gordo, pesado y todo. Y acredité y dice, está bien, mañana tú vienes. Pregunté al preparador físico, Fernando, ¿tú consigues colocar a este chico en condiciones? Dice, tengo que hacer un milagro, pero voy a intentar. Y porque tuvo, como se dice, alguna cosa que pasaba por acá que me decía que este chico podría dar alguna cosa. Tanto que el chico ha sido titular en todos los partidos. ¿Comprendes? Después que se ha quedado en forma. Y otros problemas de muchos relativos de los jugadores que morían casi todos los días, jugadores que tenían perdido personas de su familia antes de empezar trabajo conmigo. Cuando llegamos en Tailandia para la última fase, bajamos en el aeropuerto de Bangkok, todo el mundo empieza a accionar sus teléfonos y el portero Nor recibe una mensaje en como cual el hermano de su mujer había sido asesinado. Y cosas así, muy difícil, muy complicada, porque teníamos siempre más momentos para llorar do que para sonreír, ¿comprendes? Siempre. Y ellos estábamos en Jordania 10 días, después 10 días en Dubái, después 10 días en Bagdad, a siempre a cambiar de ciudades, de sitios de entrenamiento, siempre con mucha dificultad, problemas de uniformes, como usted ha bien dicho, de material y equipamiento, locales para entrenar. Por ejemplo, cuando fuimos a Jordania para entrenar, el periodo de 10 días, teníamos que viajar hora y media de autobús hasta un campo que conseguimos en la frontera con Israel. Todo siempre muy difícil. Y después, el hotel que estábamos, había recusado a nos fornecer alimentación porque la federación no tenía pago. Entonces, tuvimos que nos reunir, yo y dos capitanes, y corríamos la comida afuera y traíamos para el hotel para comernos todos juntos en el piso que vivíamos sentados en el suelo. Y tengo este video conmigo. Yo tengo para probar. Porque todo lo que hago con fotos, con videos, y tengo hasta hoy, tengo este video conmigo. A mostrar a todos nosotros a comernos allí a tierra, con la comida que traíamos de fuera. Entonces, muchas dificultades, muchos problemas, y além del problema, no solamente cultural, sino como también de religión, porque tenía kurdos, sunitas y chiitas. Entonces, había una división. Entonces, yo tuve mucho trabajo para reunir los chicos todos juntos para que formásemos una familia, un grupo de cohesión, para intentar alguna cosa, porque la primera reunión que yo tuve con los jugadores, me recuerdo cómo se ha sido hoy, llegué para ellos, me presenté y le dije, mira, soy el nuevo entrenador, no tengo nombre, no soy ninguno, mas estoy aquí para hacer una cosa grande. Y yo he venido acá para ser campeón. Aquello que quiere ser campeón conmigo, que se quede acá. Aquello que no quiere ser campeón, que salga de la puerta ahora. ¿Comprendes? Y algunos jugadores, después de mucho tiempo pasado en que ganamos la competición, dijeron para mí, contando, porque es costumbre encontrar con ellos y hablar con ellos de tiempos en tiempos, y me dijeron, nosotros cuando oímos que tú dijiste, yo venía aquí para ser campeón, decimos entre nosotros, este hombre loco, ¿cómo vamos a ser campeones? En guerra, con problemas, no tenemos a veces cosas para comer. Dice que va a ser campeón y tenemos un grupo fuerte que teníamos Tailandia, Australia y Oman, la selección de Oman que yo tenía formado esta selección, toda ella, que tenía un portero muy famoso que ha partido para Inglaterra para jugar, Alien Hapsi. Entonces, ninguno acreditaba que podríamos inclusive pasar para otra fase, porque jugábamos contra Tailandia, el dono de la casa, la competición en la casa. Entonces, siempre problemas, siempre dificultades, ¿comprendes? Ha sido muy difícil, y principalmente porque 10 días en Jordania, 10 días en Dubái, 10 días en Bagdad. Esto también creaba un proceso de saturación para nosotros, de staff, de jugadores, cansancio, y teníamos que saber controlar, hacer una gestión muy buena de toda la situación, no solamente de entrenamiento, como también de viajes, de alimentación y todo. Yo dormía solamente 3 horas por noche, para te dar una idea, porque yo me encargaba de todo, tomaba cuenta de todo, todo que puedes imaginar.
Claro que sí. Y ahí yo te quería, de hecho, pues sí, o sea, me parece que asumiste un desafío tremendo, pero no solo por las carencias y las dificultades del que el país estuviera en guerra, sino porque asumiste un grupo de jugadores que, como lo dices, muchos de ellos pues eran víctimas mismas de la violencia que estaba sucediendo y habían de pronto perdido familiares y demás. Entonces realmente asumiste un reto que cuando hablamos de los milagros, y yo hablo del milagro del Liverpool, del milagro del Leicester, son milagros deportivos, pero aquí también hay un componente humano muy fuerte, que es lo que estamos un poco evidenciando. Me parece muy interesante eso que dices, que la selección de Irak era un reflejo del país en términos religiosos, o sea, era muy fragmentado.
Sí.
Roto en
sí, había fragmentos.
Yo había leído en algún lado que tú, para un poco intentar unirlos, habías prohibido que se rezara antes o en el entretiempo de los partidos. ¿Cómo es eso? ¿O qué manejo le intentaste dar a esa, diferencia?
Esto no es verdad. Nunca he hecho esto. Esto no es verdad. Nunca he prohibido de nadie. Dejaba a todos ellos, cada uno rezaba en su hora, los kurdos, los chiitas, los sunitas, cada uno tenía un horario diferente. La única cosa que yo he hecho es muy simple, que cuando hacía la lista de habitaciones, de cuartos para los jugadores, tenía algunos que no querían se quedar con los otros, porque sunita, chiita. Entonces los obligué a se quedar juntos en el mismo cuarto. Y aquello que no quería le decía, muy bien, no te preocupes, no quieres te quedar, tú vas a correr tu malita y vas a volver a Irak para hacer la guerra. Aquí tú no te quedas, como quieras. Tienes la opción.
Claro.
Y inmediatamente volví atrás. No, me quedo. Entonces, a este ha sido la oportunidad, el momento fuerte que pudo reunirlos todos, porque como yo y usted, que estamos en el mismo cuarto, a mí no me gusta a usted y usted no gusta a mí. Tenía que te soportar o mirar tu cara, ¿comprendes? Y la misma habitación, una habitación de cuarto de hotel, que no son cosas grandes, ¿entiendes? Una cama a la derecha, otra cama a la izquierda, y tengo que mirar esto hasta el momento que voy a aceptar. De un momento a otro vamos a hablar y alguna cosa va a acontecer. El entrenamiento también intentaba colocarlos siempre mezclados, porque a veces no se pasaba el balón al otro.
Impresionante, o sea, es que me parece fascinante, porque es el desafío de una selección nacional hacerlos entenderse entre ellos, y eso de por sí es difícil. Y pues en el caso que te tocó, pues había connotaciones religiosas que pues fueron seguramente difíciles de manejar. Pero entonces, avanzando un poquitico en la historia, hay unos episodios que empiezan a suceder que también muestran la gravedad del tema. Entiendo que el fisioterapeuta, antes de la competición, pidió ir a Irak de viaje, y allá, mientras él estuvo en Irak, explotó una bomba y tu fisioterapeuta se murió.
Esto es verdad. El fisioterapeuta, un señor fantástico, ha venido y me dice, coche, me gustaría ir a Bagdad porque mi mujer va a tener el bebé ahora, mañana o después, y me gustaría estar allá para mirar a mi hijo. Y vuelve el máximo 3 días, ¿es posible? Le dice, no te preocupes, quédate 5. Va allá para ver tu hijo y después de 5 días vuelve acá, no tiene problema. Teníamos 2 fisioterapeutas, entonces estaba más o menos fácil de hacer control de la situación. Y que pase que este chico ha visto a su hijo nacer, de todo, venir al mundo, y después de 3 días se fue a una agencia de viaje para correr el billete de viaje para volver y se unir a nosotros en Jordania. Y cuando se fue a la agencia, una bomba se ha explotado y se ha morido. lamentablemente, esto que ha acontecido es una verdad, ha acontecido de una forma muy bruta, muy dura para nosotros. Ha sido un día muy difícil para nosotros, no conseguimos trabajar, es lógico. Durante prácticamente, puedo decir, 3 días no conseguimos trabajar. Todos a llorar, a pensar en el chico, y las televisiones a mostrar siempre todo de Jordania, y teníamos en el hotel televisiones de Jordania, de Irak, de Qatar, de Saudía, de esto, de aquello, siempre a mostrar, porque es una cosa atípica el fisioterapeuta de la selección.
Claro, pensemos que esto le ocurra a cualquier equipo de la Copa América, la Champions League o la Eurocopa, que semanas antes de inicio de la competición estalle un carro bomba y se muera el fisioterapeuta.
Sí, verdad.
La vida, the show must go on. Entonces ya, fase de grupos. Está Irak contra Tailandia, el debut contra Tailandia. Empatan 1-1. ¿Tú cómo veías ese debut? ¿Veías eso? ¿Veías más la victoria o te fuiste contento con el empate contra Tailandia?
No, no. La cuestión es que Tailandia era el país organizador. La competición estaba siendo organizada en Tailandia, Malasia, Vietnam e Indonesia. 4 países asiáticos. Tenían grupos, cada grupo en un país diferente. Nuestro grupo estaba en Tailandia. Por una lástima, teníamos que jugar contra un país organizador. Como se dice, que organizaba la competición de su grupo allá en su país. Este partido, el primer día, fiesta, abertura de la competición, el show, música y todo, más la lluvia ha venido con una fuerza fenomenal. Tuvimos un diluvio, es la verdad. Entonces, para jugar estaba prácticamente imposible. El árbitro no podía decir que no jugaba, porque era abertura del campeonato, y presión de la AFC y todo, tuvimos que jugar. Tailandia marca su primer gol, el primer tiempo, nosotros empatamos el segundo, el partido acaba. Y la gente de Irak no se queda contento, porque antes, como tú has bendito, los partidos amistosos perdemos casi todos. Entonces, estaban todos a querer mi cabeza. ¿Comprendes? Y es una verdad. ¿Y qué acontece? Yo fui avisado por una persona que el presidente tenía se reunido con 3 entrenadores iraquí por teléfono y que dice a ellos que preparase sus valizas para venir a Tailandia porque si perdiese contra Australia me sacaría. Y yo he sabido de esta situación. En la conferencia de prensa del partido para el partido de Australia, yo antes de empezar le dije: señores, buenos días a todos, ¿cómo están? Mira, tengo una cosa para vos pasar antes de hablarnos del partido contra Australia. Yo tengo conocimiento que el señor presidente de la Federación Iraquí tiene 3 entrenadores con las valizas listas para venir acá para me cambiar. Entonces, va una mensaje al señor presidente y los directivos de la Federación que me cambie ahora, porque si no me cambio ahora, no me voy más a cambiar. Y después empecé la conferencia de prensa para hablar en el partido del equipo de Australia, que tenía 23 jugadores, solamente uno que jugaba en Australia y 22 que jugaba en Europa. Entonces, claro, las posibilidades para nosotros, en términos de números, de peso de equipo, eran mucho menores para nosotros que para Australia. Y al final, ganamos Australia 3-1. Después nos fuimos a jugar contra Oman, un equipo nacional que yo tenía entrenado, tenía formado. Yo formé este equipo, el entrenador era Calderón, el argentino. Necesitaba del empate, entonces ha jugado con cautela, empaté y nos apuramos en primero para recibir a siguiente Vietnam en Tailandia y nos quedamos en Tailandia para el partido de octavos de final.
Y eso me parece muy, muy acertado que digas que Australia tenía prácticamente el 90% de sus jugadores por fuera de Australia, porque había jugadorazos en esa Australia. Recuerdo a Mark Viduka, pues ese tremendo jugador de la Premier League, entre otros.
Liverpool.
Y entonces realmente era la historia de David contra Goliat en ese partido contra Australia, que creo que fue el que les dio realmente la convicción de que podían seguir adelante. Entonces, clasifican a cuartos de final y en cuartos de final te toca Vietnam. ¿Cómo viste ese partido antes de que se jugara? ¿Te veías pasando o cómo, y cómo veías a los jugadores? ¿Nos veías a ellos que creían un poco más o todavía estaban como
Sí,
carentes de fe?
claro, no, porque mira, cuando empatamos con Tailandia, estaban todos más o menos así, contentos y no contentos, hasta yo, claro. Cuando ganamos Australia 3-1, en un partido que podíamos ganar de 4-5, la verdad, después del partido, los jugadores empezaron a acreditar que podíamos llegar a algún sitio y a. Uno de ellos, uno de los capitanes, ha venido en mi habitación después del partido a la 1 de la mañana. Coche, yo necesito hablar con el señor. Solamente dos palabras. Cuando el señor nos dice que venía para ser campeón, a partir de hoy estamos a acreditar.
Entonces,
¿Comprendes?
ahí sí, ya.
Y
Acreditar
eso,
es creer,
la
creer.
fuerza, ese pensamiento positivo ha dado más fuerza para ellos. Jugamos contra Roma con seguridad, con tranquilidad, sabiendo que necesitamos solamente el empate, tranquilos. Y después pegamos al Vietnam. El Vietnam, un equipo considerado menos fuerte que nosotros, más un equipo peligroso, muy rápida, más que ganamos de 2-0.
Claro, y entonces aquí para que la audiencia de Pincelas también se ponga en calor, pues lo que estaba sucediendo en Irak, pues era violencia, sí, violencia, pero
Siempre,
la
siempre,
hinchada,
siempre.
pero la hinchada iraquí también se estaba enchufando con el torneo y con cada partido que pasaba, pues cada vez más se federaban, cada vez más, pues el fútbol era una razón de felicidad, de creer en la vida,
Verdad,
de creer en
verdad.
el país, en un país pues que estaba estado bastante malo, creer en que Irak podía ser y ganar. Hemos dicho, aquí estamos hablando de una historia donde el fútbol estaba uniendo a un país muy dividido como Irak. Entonces llegan las semifinales, semifinales contra otro favorito, favoritazo, Corea del Sur, que en ese entonces también tenía muchísimos jugadores por Europa. ¿Cómo viste ese partido? Y cuéntanos ahí en tus palabras, porque
Muy
tiene un
bien.
desenlace también dramático.
Antes de esta situación de Corea, me gustaría decir que, como tú has dicho, las cosas empezaron a cambiar en Irak, porque durante los 15 días de la competición, han sido los 15 días en que menos personas han muerto en Irak. Muy importante. ¿Por qué te digo esto? Porque después, algunos meses después de todo, yo fui condecorado como embajador de la paz para la Cámara del Senado italiano y también para la Cámara de Diputados de Italia. Fui condecorado como embajador de la paz porque ha sido el periodo que menos gente ha morido y la gente salía en las calles para conmemorar y ha creado una unión. Tanto que yo estuve en Irak ahora en enero y febrero para la Copa del Golfo. Y la gente que encontraba en las calles, en los cafés, en los restaurantes, siempre vino a mi persona. Nosotros queremos agradecer al Señor porque el Señor era esa la única persona que ha conseguido unir todo el Irak. ¿Comprendes? Esto es solamente para dar un aliento de que hablaste así muy rápidamente, mas es una cosa importante para el desarrollo de la historia que
Claro,
estamos a
claro que
contar
sí.
ahora. Entonces volvemos al partido de Corea. El partido de Corea, un partido muy duro, teníamos que jugar en Kuala Lumpur, en Malasia. Y yo conocía muy bien Kuala Lumpur, porque tenía trabajado allá del año 2000 a 2004 con el equipo nacional de Malasia. Y conocía todo, los campos y todo. Muy bien, tuvimos un viaje un poco turbulento, el avión con atraso. Llegamos a KL, Kuala Lumpur, con atraso. Y el aeropuerto de Kuala Lumpur es muy lejos de la ciudad, casi 2 horas de distancia de la ciudad, y nos colocaron en un hotel en el centro de la ciudad, a donde estaba el equipo iraní del Irán. Siendo que el equipo del Irán acababa de ser eliminada por Japón, no sé si tú lo recuerdas o tienes en tus anotaciones, y dio una forma para los iraníes no muy justa del arbitraje. Entonces, ¿qué aconteció? Los iraníes se recusaron a salir del hotel porque nosotros teníamos que correr las habitaciones de los iraníes. Y se recusaron. Entonces nos quedamos por 4 horas abajo del hotel a espera de una decisión para que los iraníes saliesen del hotel para nos dar la habitación. Y yo tenía entrenamiento ese mismo día. ¿Qué ha acontecido? 4 horas, 3 horas y media reuní con los jugadores, con los directivos, mira, pide una sala de reuniones, cambiamos la ropa allá, dejamos todo en esta sala y salimos para entrenar y fuimos a entrenar. Entrenamos hasta la medianoche. Hasta la medianoche. Volvemos para cenar y cenamos a las 2 de la mañana. Dejé los jugadores descansar en la mañana y después un entrenamiento muy, muy ligero. El otro día teníamos el partido con Corea, un equipo fortísimo que tenía una base de su selección de muchos jugadores que tenían jugado el Mundial de 2002. Y así ha sido el partido, un partido muy duro, muy táctico. Para mí personalmente, el partido de Corea del Sur ha sido el mejor partido que jugamos. No ha sido la final. La final jugamos muy bien, pero el partido tácticamente y con la voluntad de llegar hasta la final ha sido con la Corea del Sur.
No,
hasta que llegamos
a los exacto, que yo le diría a la comunidad pincelada, busquen ese partido en YouTube por los penaltis, porque los penaltis
tiempo penaltis, normal, la prórroga y después los penaltis. Y cuando yo he hecho la lista de los jugadores que he tenido que sacar en los penaltis, tenía uno que nunca era titular, era siempre reserva. En ese partido lo coloqué a jugar. Cuando coloqué su nombre, todos los otros miembros del staff, no, pues este Ahmed, déjalo. Este que va a dar la garantía que necesitamos, tengo certeza. Y así ha sido con Ahmed, que ha dado la garantía para que nosotros pasásemos para la final.
Listo.
Y los penaltis, como yo, mucho sufrimiento, mucho.
Ya es histórico. O sea, es histórico porque un equipo con tantas carencias, dificultades, la verdadera historia de David contra Goliat. Pero aquí tengo presente que ocurre un episodio que le va a agregar un tinte dramático a toda esta historia muy fuerte. Porque entiendo, y tú me corregirás, que después de la victoria contra Corea del Sur, pues hubo muchas celebraciones en Irak, pero también como el patrón de carros bombas seguía. Estalló un carro bomba y en medio de las celebraciones murieron alrededor de 30 personas, pero en particular se murió un joven cuya mamá asumió como un rol en la televisión bastante peculiar, en donde les pidió básicamente a ustedes, se dirigió a la selección de ustedes y les dijo, pues mi hijo se murió, pero por favor ustedes ganen esto para que esto haya valido la pena. Cuéntanos cómo fue eso.
Sí, es verdad. Esto todo es verdad, que he dicho ahora, es una verdad muy dura, muy triste. Mas la mamá del chico nos ha pedido que ganásemos la competición. Para nosotros ha sido un momento muy difícil. Inclusive hay unos periodistas que dicen que los jugadores se recusaron a jugar, que no jugásemos ni nadie. No es verdad. La verdad es solamente que la señora ha pedido que ganásemos la copa. Ficamos todos muy tristes, vimos el sufrimiento de la madre y todo, mas en ningún momento se tenía una decisión de no jugar. Hay mucha gente que dice que los jugadores se recusaron a jugar, que no iban a jugar y que yo tuve que forzar a los jugadores y todo. No es verdad, nada de esto es verdad. Ha sido simplemente que la mamá ha pedido que ganase, mas nosotros estamos prácticamente a camino de ganar, porque con todo que pasamos, que vivimos, y también con resultados y todo, principalmente con la situación de Australia, porque todos sabían que iban a sacar, ¿comprendes? Solamente yo que no sabía y pasé a saber un día antes, ¿entiendes? Entonces, toda esta situación ha sido una situación muy difícil, mas sabíamos que teníamos que jugar para ganar, porque yo tenía un tema con los jugadores siempre, también desde el que empecé con ellos, le decía siempre, mira, tenemos que dar una sonrisa en los labios de los iraquíes, la gente sufre mucho, tenemos que hacer a esta gente dar una sonrisa, estamos acá para les dar una sonrisa.
No, y pues una sonrisa les terminaron dando, porque entonces llegamos ya aquí a la gran final. Irak contra Arabia Saudita, y realmente yo estuve revisando también el partido por encima, me impresionó, sabes, que fue una final en donde ustedes salieron a dominar, ustedes no salieron con miedo, Yo creo que ponderando toda esta carga anímica, todo este drama,
Sí.
no se imaginaría que de pronto ustedes hubieran salido más conservadores, más pero no, me sorprendió cómo
Nada.
salieron a dominar, a ganar. Y eso de la mentalidad me pareció fascinante porque muchas veces los técnicos salen a jugar las finales como con miedos y las terminan perdiendo, pero ahí creo que esa final la salieron a ganar. Y
Sí,
terminan
sí.
pues ganándola con un gol en creo que de tiro de esquina, por ahí al minuto 70. ¿Tú qué sentiste
Sí.
cuando hacen el gol y se ponen
71,
arriba 1-0?
71, minuto
71.
71.
¿Tú pensaste en qué manejo le diste a esos últimos 15 minutos del partido? ¿Decidiste cerrar y
Mira,
echarte para atrás o cómo fue?
mira, mira, mira. Teníamos la certeza que estábamos en el camino cierto. Y este jugador que te dice a unos minutos atrás que ha venido a bater en la puerta para le dar una oportunidad, Jason Golan, ese jugador le dice a la noche antes del partido, me fui en su habitación y le dice: Mira, ellos tienen un jugador que va a decidir todo para ellos. Este jugador no puede jugar, tiene que matarlo. El jugador con nombre de Yasser Kartani, un gran jugador, él le dice: El árbitro normalmente no da el rojo ni amarillo en los primeros 3, 4 minutos. Así que Yasser pegar el balón, mátalo, mátalo y comienza a amenazar. Porque Yasser es un jugador que no acepta confrontos, no tiene una personalidad fuerte para afrontar a la gente. ¿Comprende? Solamente que Yasser ha empezado todo antes de entrar al campo, porque tenía Yasser a su izquierda y empezaba: Te voy a matar. Te voy a matar, tú vas a ver, te voy a matar, tú vas a ver. Si tú corres un balón, te mato. ¿Comprendes? Entonces, hay intimidad, Yasser. Y en la primera bola que ha corrido, salir del balón, Yasser correr el balón, Yasser ha venido como un tren loco. ¡Pup! Y ha pasado por cima. Él le dice, yo ha volvido para ahí, apuntado su dedo en su cabeza, te dice, te mato. Si corres el balón otra vez, te mato. Yasser ha venido a jugar en medio campo y jugaba de delantero. ¿Comprendes?
Ya, entonces funcionó la intimidación.
La intimidación, tenía que ser. Y nosotros jugamos, el equipo todo ha jugado con mucha disposición, con mucha, mucha garra, con ganas de ganar el partido. Si tú has visto el partido con algunos lances, puedes saber cómo entraba en el balón, cómo peleaban por todo el balón. Y un detalle muy importante, marcamos el gol al 71, mas todo esto fue entrenado antes, porque observamos que el equipo de Saudí no hacía marcaciones en segundo palo, en cornes del otro canto. Si tenía un canto por la derecha, el segundo palo no tenía marcación. Si tenía un canto por la izquierda, el segundo palo no tenía ni uno para marcar. E instruía a Younes Mahmoud que se quedase siempre allá listo, porque de un momento a otro el balón tenía que venir. Y ha venido la tercera vez. La primera no ha pasado, ha sido afuera. La segunda no ha tocado el balón, la tercera ha tocado y marcamos. Y continuamos a jugar de la misma forma, no ha cambiado nada, no coloqué ni uno para atrás. No soy el entrenador de jugar atrás. Esa no es mi filosofía. Mi filosofía es jugar al frente siempre, porque así se gana el partido. Le vamos a goles, más podemos marcar. Si marcamos más que le vamos, es mejor. ¿Comprende? El secreto es que los jugadores tienen que tener responsabilidad y disciplina dentro del campo. Si tiene responsabilidad, disciplina y organización, todo se pasa bien. El problema es cuando un jugador no tiene disciplina, que pierde el balón, no vuelve para su sitio para compensar o cosas así. ¿Comprendes?
Claro, y
Ese es
entonces
un...
ahí llegamos al momento, pues, de la apoteosis, ese momento que tú nos comentaste antes, en donde quedan campeones y entonces tú señalas al presidente y entonces
Sí.
le recuerdas como que, ah, vea, sí era posible y entonces ese gran momento de felicidad, que yo creo que es una felicidad que yo estuve buscando algunos videos de Jordan, fue una felicidad que no solo se sintió en Irak. A mí lo que más me impresionó de esta historia también es que Irak, pues al ser un país en conflicto, tenía una diáspora por todo el mundo. Había
Toda.
comunidades iraquíes en Nueva York, en París, en Múnich,
Sí, en Dinamarca, Dinamarca,
en
Noruega,
Dinamarca.
la
Y
Suecia,
entonces
Francia, todo.
el terremoto de felicidad que generó esta victoria en la Copa Asiática no solo se sintió en Irak, sino que se sintió en el mundo a través de las
Y
comunidades
también,
iraquíes.
David, y también los países árabes que estaban todos con nosotros. Marruecos, Egipto, Emiratos, el Kuwait, todos con nosotros. Todos estaban con nosotros. Porque quería que Irak ganase debido a la situación que el país vivía. ¿Comprendes? Este es un punto muy importante. Porque todos estaban por esta. Yo me recuerdo que mi mujer trabajaba como azafata y tenía un vuelo y no ha podido mirar el partido ni escuchar. Y cuando el avión ha bajado el sol, ha pedido al comandante, por favor, pregunte el resultado del partido del Irak. El comandante ha llamado a la torre, por favor, ¿sabe el resultado del Irak? Ha ganado. Y mi mujer ha sabido así. Mi hijo estaba en Marruecos con su tío, y cuando de repente toda la gente salió a la calle con los coches, con la bandera de Irak y Marruecos a conmemorar, y así mi hijo ha comprendido.
No, y de hecho, te lo voy a compartir, seguramente lo habrás visto, pero en caso de que no, este triunfo también a las nuevas generaciones de aquí, o sea, los más jóvenes, ellos han encontrado como un factor de orgullo y de identificación con Irak. Digamos que hoy en día, a través de la diáspora, seguramente hay franco-iraquíes o alemanes, iraquíes con doble nacionalidad con Alemania, pero encontré un video en donde era un iraquí de segunda generación que decía que este triunfo le significó a él el sentirse orgulloso de ser iraquí y que a través del fútbol haya logrado eso y que tú con tus muchachos hayas logrado eso, me pareció muy poderoso.
¿Verdad? La selección de Irak hoy tiene jugadores que juegan en Europa, cosa que en mi época eso no quería venir. ¿Comprendes?
Claro, pues mi madre.
Ellos vienen para jugar con su selección de su país, de su padre, es un iraquí, claro, de su país. ¿Comprendes? Viene de Alemania, de Italia, de España, ¿comprendes? Porque juegan en segunda o tercera división, más que pasan a ser jugadores de importancia para la selección. ¿Comprendes? En Qatar también. Entonces, ha sido un cambio muy importante para el fútbol iraquí. Es lógico que después del campeonato, tal vez 2, 3 años después, teníamos algunos problemas políticos y religiosos, más la cosa pues se ha calmado, se tranquilizando, y después todo ha volvido al normal, una vida normal, ¿comprendes? Yo creo que ha sido un marco muy importante para la historia del país, no la historia del fútbol, del país, ¿entiendes? De la historia del país, porque ha sido la oportunidad de reunificar todo el país. Ha sido muy importante.
No, sin duda, yo creo que fue algo definitivamente esencial. Y ya llegué un poco al cierre un poco de este episodio. Pues yo quería realmente, Jorban, hacerte un reconocimiento, pues porque de alguna manera para mí tú estás en el panteón del fútbol, de la historia del fútbol, porque si me pongo a contabilizar los milagros, o sea, que aplique realmente la palabra milagros, yo creo que se cuentan en los dedos de una mano, y todos conocemos los milagros que han ocurrido, el de Liverpool, el milagro, el de Leicester, eso fue algo muy loco, pero ahí también está el tuyo, está el de Irak, y yo creo que con eso aseguras la historia del fútbol.
Muchas gracias.
Realmente muchas gracias.
Es esto que tiene más valor para mí, como te dije anteriormente, el dinero no está encima de todo para mí, ¿comprendes? Porque hoy soy reconocido y que yo soy solamente un entrenador de fútbol, un profesor de deportes que ha conseguido dar una alegría y una sonrisa a un pueblo, a 30 millones de personas. No puedo hacer en mi país, más puedo hacer en otro, porque el más difícil en la vida es ser rey en el país de los otros, que a veces tú puedes ser rey en tu país con más facilidad. Para ser rey en el país de los otros es más difícil. Y yo pude ser con toda humildad que estoy a decir. Por favor, que la gente no me interprete mal, por favor.
No, y creo que hay un video en donde tú como que te estás despidiendo de un estadio lleno en Irak. No sé si fue para tu despedida.
Sí, bueno, el estadio fue
estaba repleto.
2016, ese estadio que tenía mi nombre, que inauguración del estadio con mi nombre. Y yo no sabía, me invitaron para inauguración del estadio con un partido de mi equipo de la Copa de Asia de 2007. Y yo he sabido en la hora que entraba el estadio con el equipo que el estadio tenía mi nombre, y cuando entré me jugaron solo en la cancha y la gente, todas las 70.000 personas a me saludar, y con 20.000 afuera que no conseguí entrar. Después del partido, yo le di 4 horas para salir del estadio, no conseguía salir del estadio, ¿comprendes? Entonces, este es un privilegio que Dios me ha dado.
No, pues muy merecido. Y entonces, Yurván, ¿qué sigue para ti en tu carrera? ¿Para dónde te vas? ¿Sabes algo de... ¿Seguirás entrenando en el Medio Oriente?
Sí, sí, tengo propuestas. Tengo una que tal vez vengo a firmar en la semana que viene, si Dios quiere, con un equipo en Oman. Y mi vida es esto, el placer de trabajar en el fútbol, mismo sabiendo que hoy el fútbol ha cambiado mucho. El fútbol hoy está en torno de cifras, de números. Pero yo soy de aquellos que ainda tienen la pasión, el amor por trabajar con el fútbol, con dedicación, con cariño, con vibración y con todo esfuerzo que pueda dar, porque no soy un joven, tengo 69 años, posso não parecer de 69, vou ser 70, e tenho encontrado muita dificuldade em encontrar trabalho, porque sempre tenho um currículo lleno, como tu conheces, tu has visto, e sempre vem uma mesma resposta: ah, este tem idade, não, queremos um mais jovem. E a gente não sabe que o jovem é um sinônimo de experiência, e tem que ter experiência e qualidade. Y yo creo que tengo los dos, ¿comprendes? Y no consigo encontrar trabajo porque dicen siempre que estoy viejo. No estoy viejo porque me considero un joven. Para mí tengo 18 años.
No, está muy bien, Jordan, y estoy seguro que el equipo que se haga con tus servicios, pues, será muy afortunado. Realmente, muchas gracias. Yo creo que tu historia con Hidalgo tiene todo, mentalidad, drama, calidad humana, realmente mis mejores deseos para lo que se venga. Y a la comunidad de Pinceladas les recomiendo pues que busquen en YouTube los videos de esta épica gesta, porque en realidad, no, sin exagerar, está en el panteón de los grandes logros. Muchísimas gracias, Jordan. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Un saludo muy grande de la comunidad de Pinceladas. Con mucho gusto. Es un honor muy grande para mí poder hablar con toda esta gente, con ustedes, y agradezco la oportunidad. Muchas gracias.
Valer, y a la comunidad.
Que todos te vayan bien. Que tengo salud y felicidades.
Ahí estuvo Jordan, y entonces a la comunidad de Pinceladas nos seguimos viendo en redes sociales.
Yo con certeza soy más uno ahora, soy más uno. Con certeza y con mucho gusto, con honor.
Con Pinceladas de Fútbol he publicado 2 libros, Pinceladas de Fútbol en 2018 y Por Amor al Fútbol en 2021, ambos disponibles en autoreseditores.com para toda Latinoamérica. Para más Pinceladas de Fútbol, nos vemos en Facebook e Instagram.